Sin duda que hemos gozado de la presencia del Señor hasta este momento. Y yo quisiera pedirle a Guillermo, no te veo ahí, lo ando buscando ahí, ahí está aquí. Guillermo, ¿ustedes saben de qué normalmente viene a hablarnos Guillermo? Ok, vamos a escuchar.
Buenos días, hermanos. Es muy agradable, motivador escuchar anuncios en la iglesia, porque eso significa que la iglesia está en acción, ¿no es cierto? Así que yo quiero compartir un versículo con ustedes en Isaías 41:17. Dice: los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. Pero yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Y yo les pregunto, ¿alguna vez tú has sentido una sed que piensas que vas a perder la vida por no tener agua? ¿Alguna vez has tenido una necesidad que no encuentras una persona alrededor quien te preste ayuda? ¿O alguna vez has querido que alguien te escuche, pero no hay nadie disponible? Pues el Señor nos dice que no abandonará a cada persona de estas. Y nosotros tenemos una oportunidad en esta tarde. Visitamos el convaleciente, el lugar de los ancianos, y es una bendición para las personas que podemos asistir, así que queremos ampliar la invitación a toda la iglesia. Esta tarde a las 3 de la tarde nos reunimos aquí por Arrow Highway y La Grand, ahí se encuentra el lugar, así que todos están muy cordialmente invitados. Que Dios los bendiga, gracias.
Hermanos, como Guillermo inició haciendo mención, cuando hay muchos anuncios, cuando hay muchas actividades, eso quiere decir que la iglesia está trabajando. Y gracias a Dios, mis hermanos, porque esta tarde ellos salen al convaleciente, ellos ya lo dijo, van a estar a las 3 de la tarde con los ancianitos. Están haciendo una obra muy importante. Yo recuerdo las palabras que dije cuando empezamos a hacer ese ministerio, y las voy a repetir. Si alguna vez yo llego a ser ancianito, ¿verdad? Falta mucho, pero si alguna vez llego y me llevan a un convaleciente, mis hermanos, por favor visítenme. ¿Sí? ¿Me lo prometen? Así es que, miren, cuando yo esté, se les va a hacer difícil porque van a decir, ay, tengo que ir, no, pero no sé. Vayan practicando. Vayan ahorita con Guillermo y van a ver que le van a encontrar tanto amor, tanto gusto, que cuando yo esté ya no va a haber ningún problema y ustedes van a irme a visitar. Así es que está prometido. Y mis hermanos, esta tarde a las 3 también, mi hermana Raquel, con su fiel grupo que siempre sale, van a salir. Tenemos unos flyers que ella ya tiene para las conferencias y van a ir a tocar más puertas para llevarles esa invitación y que el Señor pueda tocar a alguna persona para que pueda estar con nosotros esta tarde. Así es que si alguien quiere unirse con mi hermana Raquel, también a las mismas 3 de la tarde, hoy se están juntando esas actividades, ellas también van a salir para pasar esos folletitos. ¿Qué más? Esta mañana mi hermano estuvo en los desayunos misioneros. Mi hermano Marcelino, ¿verdad? Se repartieron desayunos misioneros. Mi hermano, la iglesia está caminando. La pregunta es, ¿tú estás caminando con la iglesia? Esa es la pregunta para ti hoy. Y de eso va a hablar el sermón de esta mañana, mis hermanos. La iglesia nunca va a parar, porque no es tu obra, no es mi obra, es la obra de Dios y el Señor no se detiene. La pregunta es, ¿tú caminas con la iglesia? Traigo un mensaje, mis hermanos, que en mi oración inicial yo pedí que viniera desde el cielo, que pasara a través de mí, pero lo más importante, que llegue a su corazón y que quede en ese corazón. Y que ese mensaje en su corazón te lleve a una acción. Las lecciones de este trimestre tienen un título: Crecer en Cristo. Y ese es, yo les decía hoy en mi clase, ¿qué pasa, mis hermanos, si ustedes tienen un niño, un baby, y empieza a crecer, pero de repente para su crecimiento? ¿Nos preocupa? ¿Sí? E inmediatamente tratamos de ir con un doctor o algo para ver por qué el niño no está creciendo. Y a veces el doctor nos dice, no se preocupe, es chaparrito, pero va a seguir creciendo, todo está bien. O a veces ha habido problemas, ¿verdad? Situaciones. Mis hermanos, ¿te has preguntado cuánto has crecido tú espiritualmente desde que conociste al Señor? ¿Has crecido? Y si no, pregúntale al médico. ¿Y quién es el médico? Dios. Decía Ray, y es cierto, donar sangre, dos verdades se dijeron. Número uno, donar sangre es una obra misionera. A lo mejor un hermano muy misionero dona sangre y alguien se la pone y esa persona que recibe esa sangre se va a hacer misionero, hermanos. Yo estoy seguro, ¿verdad? Puede salvar una vida y eso es importante y eso no lo vas a saber. Pero hiciste obra misionera con esa persona que ni conoces ni él te conoce. Y algo importante, tú te puedes beneficiar también. Y ahí lo vimos. Donar sangre, te hacen un examen a tu sangre, sin que pagues, y puede haber un problema. Saben que a mí no me pasó algo así tan drástico, pero yo nací en la Ciudad de México, un lugar alto, y dicen que muchas personas que nacen en lugares altos tienen no un problema, pero sí una característica. La sangre tiene mucho oxígeno, tiene oxígeno de más, parece que no es peligroso, no es nada, pero yo soy uno de esos casos, que mi sangre tiene demasiado oxígeno. Cuando doné la vez antepasada, yo ya lo sabía porque el doctor, cada que voy al doctor y me hacen examen de sangre, me dicen, me preguntan si tengo diabetes, si tengo esto, no. Y yo pues en una ocasión ya le pregunté al doctor, ¿y por qué, doctor? ¿Por qué siempre me preguntan eso? Porque tu contenido de oxígeno está muy alto. ¿Y eso es malo? No necesariamente, pero a veces es síntoma de cuando hay algún problema de esos. Dice, así es que en la última vez que doné aquí en la iglesia, la enfermera vio, porque creo que hacen un pequeño test ahí inmediatamente, me dijo, ¿dónde naciste? Y ella sabía por dónde iba, en la Ciudad de México. Tu sangre tiene mucho oxígeno, sí, ya me lo han dicho los doctores. Y me dijo, la enfermera se sonrió y me dijo, dona sangre cada vez que puedas, porque eso te va a ayudar. Va a bajar tu contenido de oxígeno, genera nueva sangre y vas a estar mejor, te vas a sentir mejor. Así es que, hermanos, uno nunca sabe qué beneficio tienes cuando tú donas. Y ahí está el principio, mis hermanos. Ahí está el principio de el por qué hacer obra misionera. Y ese es un ejemplo bien sencillo y bien fácil de entender. Cuando tú donas sangre, tú vas a beneficiar a alguien, ¿cierto? Esa sangre va a ser vida para alguien. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la llevas a alguien, tú vas a beneficiar a esa persona. Pero como lo vimos en estos casos, cuando donas sangre y te encuentran un problema o una situación en tu vida a través de esa sangre, ¿quién se benefició más? La persona que donó. Cuando tú llevas la palabra de Dios, mis hermanos, en la forma que sea, en la manera que sea, por eso es que hemos puesto tantas maneras para compartir al Señor, tú vas a beneficiar, pero el más beneficiado al fin de cuenta eres tú. Ustedes han escuchado la experiencia muy frecuente que van a visitar a un enfermo y regresa a las personas y dicen, los más beneficiados fuimos nosotros, porque el enfermo nos dio ánimo, porque el enfermo se puso contento, vimos la alegría y la verdad que el más beneficiado fui yo al hacer esa visita a esa persona. Mis hermanos, cuando tú compartes la palabra de Dios en la manera que sea, ya sea llevando un desayuno, ya sea yendo a tocar una puerta, ya sea donando sangre, ya sea invitando a alguien a las conferencias, quien se está beneficiando eres tú, y quien está creciendo en Cristo eres tú en primer lugar. En cierta ocasión, alguien me enfrentó un poquito, ¿verdad?, en la iglesia que yo asistí antes, porque aprendí y entendí que hacer la voluntad de Dios es ayudar, es servir. Y empezamos a hacer actividades así como estamos tratando de hacerlas aquí, mis hermanos. Conocimos, alguien nos platicó de un lugar en Baja California, a unas 2 horas y media después de la frontera, después de Ensenada, como a 2 horas hacia adentro todavía. Un pastor nos platicó de ese lugar y nos dijo: ¿sabe qué, hermano? Hay muchos niños con necesidades. Me interesó y le dije: ¿cuál es la necesidad? Dice: mire, muchos de ellos no tienen ni siquiera un par de zapatos. Andan descalzos los niños en ese lugar entre la tierra. Pastor Armenta, Joel Armenta, tal vez alguno lo conoce. ¿Usted tiene un teléfono o alguien que nos podamos comunicar allá? Sí, me contactó con el pastor de allá. Hablamos. Pastor, ¿cuántas iglesias tiene? ¿Cuántos niños hay en su iglesia? No, es que son como 5 iglesias. Ay, caray, ya se complica un poco la cosa. ¿Cuántos niños hay en las 5 iglesias? Pues son como 200 niños por ahí así. Ok, pastor, quiero nombres y número de tenis, de zapato, porque les vamos a llevar zapatos a los niños de sus 5 iglesias. Me paré frente a la iglesia. ¿Qué me dirían ustedes, hermanos, si yo me parara aquí y les dijera: vamos a llevar tenis a cinco iglesias, más o menos a 200 niños, les vamos a comprar tenis? ¿Qué me dirían? Amén. O me dirían: pero pues si yo no tengo ni para comprarle a los míos, hermano, mejor ayúdeme a comprarle unos al mío. Podría pensar. Lo lanzamos a la iglesia, mis hermanos, y no cabe duda de que el Señor dirige las cosas cuando nosotros las ponemos en sus manos. La iglesia acogió la idea, le gustó. Empezamos a promover. Primero dijimos: vayan y compran un par de tenis donde quieran, de este número, y cada quien vaya escogiendo. Después vimos que como que esto no iba a funcionar. Un hermano se acercó y me dice: mi hija es manager de una tienda de tenis, Skechers. Dice: y yo creo que nos puede dar un descuento. Inmediatamente fuimos a la tienda. Me dice la hija: mire, lo que podemos hacer, le expliqué para qué se trataba, le expliqué la cantidad que íbamos a comprar, y dice: lo que puedo hacer es darle a mitad de precio todo, todo a mitad de precio, y si puedo, le hago algún descuento o le pongo algún parecito por ahí extra. No lo pensamos más, hermanos. En un mes teníamos todos los 200 pares de tenis listos para llevar. Ok, hermanos, ahora ¿cómo le vamos a hacer? Les dije en la iglesia: yo no puedo pasar en una camioneta con 200 pares de tenis, porque o me los van a quitar o me van a hacer problema, o ¿cómo le vamos a hacer? 10 personas se levantaron y dijeron: yo voy con usted. 10 carros, creo que 10, 12 carros fuimos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Nos vamos a tener que quedar en un hotel allá. Me dice el pastor: no se preocupe, aquí un hermano tiene un hotel, un pueblito pequeño. Y yo dije: pues no sé qué hotel vaya a ser, pero pues que Dios nos ayude, es una noche nada más. Nos fuimos el sábado al mediodía, llegamos allá y el plan era regresarnos el domingo. Dije: pues total, una mala noche como sea la podemos pasar. Hermanos, un hotel chiquito, bien bonito, limpiecito. Tuvimos una experiencia un poco difícil, porque los hermanos muy cariñosos, muy amables, muy bondadosos, prepararon comida cuando llegamos, y en la tarde estaba fresquecito y nos hicieron un chocolatito, pero parece que la leche algo no nos cayó bien a los que íbamos de aquí. Ustedes saben, se desacostumbran a tomar la leche de allá, de aquellos lugares. Y parece que la mala noche no fue por el hotel, porque era un lugar bonito, cómodo, limpio, agradable, pero la otra parte sí nos fue un poquito mal, mis hermanos. Tuvimos todos el lado de risa, ¿verdad? Que todos en la mañana salíamos así como si nada. Yo no había dormido más que yo creo una media hora, juntando los minutitos. Y nadie decía nada, todos sonriendo. Y me acerqué a un hermano y le digo, hermano, algo me hizo daño anoche. Estoy, ay, a mí también. Dice, no, no aguanto. Y empezamos a ver, creo que íbamos casi 50 personas y como 40 nos enfermamos, ¿verdad? Y gracias a Dios, con trabajos, pero más rápido era el regreso porque había que llegar a algún gasolinera o algún restaurante o algún lado a parar. Y ahí venimos haciendo paradas cada rato, pero logramos llegar, regresar. Una bendición grande, mis hermanos, dentro de todo esto. Fuimos y dimos bendición a gente. Empezó todo con unos tenis. Un hermano dijo, yo tengo juguetes, hermano, ¿se los pueden llevar? Bueno, pues traigan juguetes. Entonces ya empezó a correr en la iglesia como 4 o 5 bolsas de esas grandes llenas de juguetes. Y alguien dijo, pues yo también tengo ropa de niños, pues traigan la ropa, hermanos. Era algo increíble la cantidad de cosas que íbamos a llevar. Yo iba preocupado, nos van a parar en la frontera, nos van a quitar cosas. Los 10, 12 carros que íbamos, iba una camioneta pickup, hermano, aventada la hermana. Dijo, échenme a mí todo lo que quieran, yo no tengo problema. Llena una pickup de atrás. Yo iba hasta el último, dije, yo paso al último a ver qué pasa, a ver si alguien nos detiene, y si alguien lo pare, no se preocupen, denle las cosas, traten de salvar los tenis y pues la ropa y los juguetes que lleven, pues ni modo que se pierdan. Absolutamente ningún carro fue parado, ¿verdad? Bendición una. Llegamos, pusimos nuestra tiendita allí con los nombres de los niños. Y pues, ¿cuál es la lista de los niños al final? Yo no sé si se corrió la voz, yo no sé qué pasó, pero teníamos casi el doble de niños formaditos. ¿Y ahora qué hacemos? Ustedes saben la tristeza que es que un niño esté formadito y que le digas tú, ¿sabes qué? No estás en la lista. Si a veces pasa algo así aquí y la hermana se va toda enojado, enojada, ¿por qué no? Pues yo soy de la iglesia, ¿por qué no me pusieron en la lista? Decirle eso a un niño, ¿ustedes saben lo que se siente? Pues nos tocó, hermanos, tener que hacerlo. Pero gracias a ese hermano y hermana que se le ocurrió los juguetes, le dijimos, mira, mijo, no hay zapato para ti, pero ven allí, te van a dar, ¿quieres un juguete? El niño no se ponía triste, se ponía más contento, porque un niño quiere más un juguete que un par de tenis, ¿verdad? Y al contrario, a veces los de los tenis decían, ¿y a mí no me da un juguete? Y ahí tratábamos, hermanos, el Señor multiplicó de tal manera que todos los niños se llevaron sus tenis, su juguete, hasta 2 juguetes, y nos sobraron, hermanos. ¿Cómo pasó? No lo sé. Ropa. Los niñitos, iban 2 muchachitas de la iglesia y nada más veían al niño. Ten, esto te queda. ¿Qué ojo tenían? Que le atinaban, hermanos. Bendiciones para la gente. ¿Y saben lo más importante? Las personas que fuimos, regresamos súper contentas de haber hecho algo por alguien. Personas llevaron a sus niños. Y esos niños, me dicen la hermana, mi hijo es otro niño a partir de ese día que fuimos. Mis hermanos, cuando tú haces algo por alguien, tú te vas a beneficiar. Repetimos la historia después a un lugar de niños también. Les llevamos como 100 pares. Le gustó tanto a la iglesia que lo volvimos a hacer, ¿verdad? Llevando tenis a otro lugar. Mis hermanos, ¿qué es el punto de esto? De que en una ocasión, después de hacer varias obras de este tipo, Alguien se me acercó y me dijo, bueno, ¿y de qué sirve hacer esto? ¿Cuántas personas han ganado para la iglesia? ¿Cuántas personas están aquí en la iglesia de lo que hacen? Llevábamos los desayunos misioneros y empezamos a hacerlo. Y alguien también una vez me preguntó, ¿y cuántos jornaleros vienen a la iglesia? ¿Cuántos han ganado para Cristo? Yo le dije, no sé. En el cielo todo, yo creo me voy a encontrar algunos que van a decir, allá en aquel lugar alguien me llevó un desayuno, alguien se preocupó por mí, y después de un tiempo yo conocí a Jesús, ese Jesús que motivó a las personas a llevarme. Mis hermanos, la sierva del Señor lo dice y yo lo creo firmemente, de que en el cielo vamos a encontrar a muchas gentes que sin pensarlo, sin recordarnos, aceptaron a Jesús por algo que tú hiciste por ellos. Hemos estado estudiando este librito, mis hermanos. Yo no sé cuántos los han leído, pero cuando lo anunciamos y les dimos que lo podían ustedes adquirir, yo vi que todos se animaron. Y yo espero que lo estén leyendo o lo hayan leído. Es un libro bien sencillito de leer. En un rato me siento y leo 3 o 4 capítulos. Después mi esposa, no, es que yo también quiero leerlo, pues volvimos a empezar. Como a los niños, le contaba su historia antes de dormir. A ver, vamos a ver el capítulo 1 y luego el 2 y el 3. Mis hermanos, si no lo has leído, yo los invito a que esta tarde, yo creo que lo pueden hacer. El sermón pasado yo prediqué el capítulo 4. Hoy voy a hablar un poquito del capítulo 8. Si no has leído nada de este libro, lo tienes, lee el capítulo 8. Porque el objetivo de este libro es, igual que la lección, crecer en Cristo. Por esa razón, al sermón de esta mañana yo le puse, ¿cuál es nuestra misión? ¿Predicar o bautizar? ¿A qué te llamó el Señor como miembro de iglesia? ¿Predicar o a bautizar? Apocalipsis 14:6 nos dice que apareció un ángel e inundó el mundo con la gloria de Dios. Todo tiene un propósito. En las lecciones de la semana pasada y de hoy hemos aprendido, hemos estudiado que Dios creó al ser humano con un propósito. El enemigo hoy está tratando de meter y de pelear contra la creación. ¿Saben por qué? Ustedes han oído, hay muchas teorías de creación. Ya la teoría de la evolución no es la teoría antigua, ahora es más sofisticada. Ahora hay más ADN, ahora hay más ciencia tratando de convencer a la gente de que no fuimos creados, de que nacimos de un accidente cósmico y hubo evolución hasta el punto de que el hombre ahora es lo que es. ¿Por qué? El enemigo sabe que el día que quite del corazón humano el amor hacia un Dios creador, el mundo está perdido, mis hermanos. Y lo más triste es que a veces en nuestro mundo cristiano, en nuestro mundo adventista, estamos perdiendo nuestra identidad como creador, creación de Dios, como el Dios creador. Me gustó y traía varios textos que ya no vamos a mencionar, pero de tarea, hermanos, busquen la gran comisión que le llamamos. ¿Qué fue la orden que le dio Jesús a nosotros, a sus discípulos y a nosotros en los 4 evangelios? Vean qué Jesús les dijo. Vean ese texto que tuvimos en la lectura bíblica en esta mañana. Vamos a buscar Marcos 16 como ejemplo. Esa fue la lectura, Marcos 16, segundo evangelio, Mateo y después Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 15 y 16. Esa es la gran comisión que le llamamos, el trabajo que Jesús le dejó a su iglesia. Dice Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, y les dijo, ¿a quién? A los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Busquen el equivalente de ese pasaje en los cuatro evangelios, en los otros tres, ya tenemos el de Marcos, pero busquen el de Mateo, busquen el de Lucas, busquen el de Juan. ¿Qué dice? Y van a encontrar, ¿verdad?, algo interesante. En algunos dice ir a predicar, en algunos dice ir a bautizar, en este dice ir y predicar el evangelio. Me gustó este y por eso lo puse. Dice, porque además añade, aquí usa los dos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, la iglesia tiene un propósito. Así como tú, Dios te creó con un propósito, Jesús dejó una iglesia con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Eso es lo que vamos a ver en estos 5 minutos más que vamos a terminar. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Apocalipsis 18:1. Ahí está el propósito de Dios. Y es con lo que empieza ese capítulo en este libro. Apocalipsis 18:1. Parece que lo habían puesto en la pantalla. Vi que varios voltearon para allá. Apocalipsis 18:1. Ese es el propósito de Dios que Dios tiene para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mis hermanos? Tú eres la iglesia. So, en otras palabras, este es el propósito que Dios tiene para ti como cristiano y como hijo de él. Dice el verso del capítulo 18, verso 1 de Apocalipsis: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto es paralelo a los mensajes de los tres ángeles. ¿Y quién está cumpliendo el mensaje de esos tres ángeles? La iglesia. Y si la iglesia somos nosotros, nosotros debemos de cumplir la misión de esos tres ángeles y de este otro que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La iglesia debe de alumbrar a la tierra con la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Sermón pasado. Yo sé que no se acuerdan lo que yo prediqué hace un mes más o menos que estuve aquí. Pues ¿se acuerdan que les traje una lamparita que me robé de un jardín? Ahora ya se acordaron, ya ven. ¿Y qué tenía esa lamparita? Se la robé, pero se la regresé, era del jardín de mi esposa. No vayan a quedarse con esa idea. Tenía una luz, y esa luz cuando se hace de noche prende. En otras palabras, donde hay oscuridad, esa luz da luz. ¿Y esa luz de dónde la recibe? Del sol. Tiene su batería, ¿verdad? Cosas de la ciencia moderna. Recibe la luz solar, la guarda en una batería, y cuando se oscurece, ¡pum!, prende. ¿Qué significa eso? Tú recibes la luz ¿de quién? De Cristo Jesús. La guardas en tu batería, que es tu corazón, y donde hay oscuridad, ¡pum!, alumbras a los demás. ¿Es fácil eso, hermanos, o es difícil? Debemos de alumbrar con la gloria de Dios. Amén. Ustedes han escuchado mucho eso. Bueno, yo trabajo en la obra de Dios. Yo soy anciano, yo soy diácono, y hago mucha obra dentro de la iglesia. ¿Ahora es suficiente, mis hermanos? ¿A cuántos les gusta trabajar dentro de la iglesia? Amén, amén. ¿A cuántos les gusta trabajar fuera de la iglesia? Ok. Hay manos también. ¿Qué es más importante, trabajar dentro de la iglesia o trabajar fuera de la iglesia? Dice la palabra de Dios: puedes hacer una sin dejar de hacer lo otro. ¿Verdad? Somos llamados a servir de dos maneras, Señor, al Señor. Conocí a un hermano que cantaba, le gustaba mucho cantar. Y él me decía, oh no, mi ministerio es cantar. Rogelio, ¿y por qué no vamos a hacer esta obra? No, mi ministerio es cantar. Yo canto dentro de la iglesia y ya. Muchas almas van a acercarse al Señor porque canto. Es bueno hacerlo uno, pero sin dejar de hacerlo otro. Es bueno que tú trabajes y trabaja más para la iglesia, gástate en el Señor. Pero también trabaja por las personas que están afuera, que también te necesitan. Voy a terminar, les dije que en 5 minutos y ya nada más me quedan 2. Voy a terminar leyéndoles 4 párrafos pequeños del capítulo 8. El título es ¿Para qué existe la iglesia? El pastor Bullón, que es el autor de este libro, nos dice de una manera, ustedes saben cómo él es, amena, pero los pasajes, 2 de los pasajes son del espíritu de profecía, no son palabras del pastor Bullón, son lo que Dios inspiró a su sierva como consejo para la iglesia. Y todo contestando la pregunta, ¿para qué Dios tiene una iglesia aquí? Dice el primer pasaje, se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 68. Dice, debe hacerse una obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Y cada piedra ha de emitir. Dice, somos incluidos en la edificación como piedras vivas y cada piedra ha de emitir su luz. Cada cristiano es comparado a una piedra preciosa que capta la gloria de Dios y la refleja. Ok, primer pasaje. Debe hacerse una obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Cuando tú das, Dios te da a ti. Tú recibes. Ok, segundo pasaje que yo quiero compartir hoy con ustedes. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 9. Bien cortito. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. La iglesia es el medio señalado por Dios ¿para qué? Para la salvación de los hombres. Y dice, fue organizada para servir, y él pone énfasis en esa palabra para. Porque dice, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué Dios fundó una iglesia? Y aquí está el porqué. Dice, fue para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Estás cumpliendo con el sueño de Dios al hacer una iglesia? ¿Estás tú trabajando junto con el plan de Dios? Tercero, otra cita de la hermana Elena G. de White, se encuentra en el boletín de la Asociación General del 28 de febrero de 1893. El cristiano tiene que estar unido al cristiano. Una iglesia, estar unidos a otra iglesia. El instrumento humano cooperando con el divino, cada gente subordinado al Espíritu Santo y todos unidos para dar al mundo las nuevas buenas de la gracia de Dios. ¿Cómo dice que debemos de estar? Unidos un cristiano a otro cristiano. ¿Cuántos van a donar sangre, hermanos? Yo le dije a José Luis, creo que van a tener que venir unos 2 o 3 camiones más, porque después de esto, muchos vamos a querer donar sangre. Y vi muchas manos ahorita. ¿Cuántos van a salir esta tarde a repartir folletos? Amén. Hermana Raquel, hay un buen grupo de manos, ¿eh? Pero no todos los que dan sangre van a ir. ¿Es más fácil dar sangre? Bueno, aparte hasta nos dan un juguito y algo. Hay recompensa. Mis hermanos, el cristiano debe estar unido uno con otro. Y no hay una obra más importante que otra, hermano. Yo lo he dicho, el sueño, mi sueño para mi iglesia, y yo creo que es el sueño de Dios, es de que todos podamos apoyar todas las actividades. Que todos nos unamos realmente y que no digamos, bueno, ¿quién va a organizar esto? El hermano fulano, entonces no voy. ¿Han escuchado eso? ¿Y qué dice la sierva del Señor? Cristiano unido con cristiano, iglesia unida con iglesia, y todos bajo el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Estas son palabras del pastor Bullón, la última cita que voy a leer. Y es una cita que nos dice, ¿qué pasa cuando una iglesia pierde su misión? Pierde el objetivo de su misión, pierde su objetivo de servicio, pierde su objetivo de ayudar, pierde su objetivo de esparcir el amor de Cristo a los que lo rodean. ¿Qué pasa? Noten. Las iglesias que olvidan el propósito de su existencia se transforman en clubs religiosos. Se reúnen una o dos veces por semana para la realización de sus programas. Y nada más. Piensa en el comportamiento de una iglesia de este tipo. Sucede así. A lo largo de la semana, los directores de los departamentos trabajan muy fuerte en la preparación del programa para el sábado. Distribuyen las responsabilidades, organizan el programa en sí, buscan las partes especiales, escogen los himnos, etc. Hacen todo bien. Cada día realizan llamadas telefónicas para recordarles a los responsables su participación en el programa. Cuando llega el sábado, ellos están allí temprano, ansiosos para que todo salga bien, y normalmente así es, todo sale bien. El programa y el sábado llegan al fin y ellos respiran profundamente aliviados y agradecidos a Dios porque todo su programa salió bien. Pero enseguida empiezan de nuevo la rutina de la semana. Ahora hay que preparar el programa del sábado siguiente y empiezan otra vez las partes y empiezan las llamadas y empiezan todo. Pregunta el pastor, ¿te das cuenta? La vida de la iglesia que perdió su propósito consiste solo en preparar programas. Unos pocos participan y la mayoría observa. ¿Te suena familiar? Si les gustó, felicitan al organizador y regresan la otra semana. Y si no les gustó, critican y piensan buscar otra iglesia donde haya un programa mejor. Esto es la iglesia del espectáculo. Finaliza el pastor diciendo, necesitamos iglesias que tengan claro el propósito de su existencia. Esa es la más grande necesidad del mundo. Un pueblo que sepa para qué existe y por qué Dios permitió que apareciese en el escenario profético. Necesitamos una iglesia con propósito. Glendora tiene que entender el propósito, mis hermanos. Estamos aquí para un propósito. Inundar a todos los que podamos tocar con la gloria de Dios. Y como les dije, la iglesia sigue caminando, mis hermanos. La iglesia va a cumplir su propósito. Escuché una vez esta expresión: la iglesia y Dios va a cumplir su propósito contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿Qué quieres? Esa es la pregunta para ti esta mañana. ¿Qué quieres? unirte, subirte al camión de la iglesia para cumplir el propósito de predicar el evangelio? ¿O quieres bajarte? ¿O quieres un ride gratis, nada más sentado? Que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios nos ayude y que podamos entender prácticamente. Hoy, frente a la iglesia, me despido como director de obra misionera. Aunque terminamos hasta diciembre, pero hoy es mi última predicación de este año. Y no quise dejar pasar la oportunidad sin decirles bien directo esto, mis hermanos. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te tiene aquí para algo. Y la iglesia va a cumplir su propósito. ¿Estás cumpliendo tú ese propósito de Dios? Que Dios te bendiga.